Servicio de podcast miércoles, 10 de julio de 2024. 1. Claudia Sheinbaum dejó claro que el espacio para debatir la reforma judicial son los foros en el Congreso, mientras que el jefe del Ejecutivo, AMLO, señaló que ella no tiene nada que ver con el proceso de aprobación de la iniciativa. En conferencia de prensa, Sheinbaum contestó a los dichos de la presidenta de la Corte, Norma Piña, y a su petición de dialogar con ella y con López Obrador. La iniciativa fue enviada al Congreso, a la Cámara de Diputados, la cual abrió este Parlamento abierto, ahí es donde se da el diálogo con ministros de la Corte y magistrados. Nosotros nunca nos vamos a negar, pero la reforma ya está en manos del Legislativo. Amplía cobertura. Milenio Diario. 2. En diálogos por la reforma al PJ, le apagan micrófono a juez. Los organizadores del cuarto foro de diálogos sobre la reforma al Poder Judicial decidieron apagar el micrófono del juez de distrito adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Chiapas, Mario Felipe Mata Ríos, justo cuando enunciaba sus propuestas y luego de hacer una dura crítica a los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal. 24 horas. 3. Llegamos por méritos, no por favor al presidente. Tras afirmar que los juzgadores no le deben el favor al presidente de la República, al juez Mario Felipe Mata le cortaron el sonido en los foros de la reforma al Poder Judicial. Presionado por tener solo 5 minutos en su mensaje y mucho que decir, el juez de distrito del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Tuxtla Gutiérrez enlistó uno tras otro reclamos que tenía a la iniciativa presidencial. Reforma. 4. El diálogo para analizar y discutir la reforma al Poder Judicial es con el Legislativo, no con el presidente AMLO, ni con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, respondió así a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Dijo que Piña omitió dirigirse y convocar a quienes les toca decidir. El Financiero. 5. Piña dice, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, rechazó la elección de jueces por voto popular, aunque sea gradual. En entrevista, planteó que el máximo tribunal buscará presentar una postura unificada, o al menos mayoritaria, ante la iniciativa de reforma impulsada por Morena. Yo no comparto la gradualidad, yo sí considero que la elección de jueces y magistrados no es un método de selección apto para el juzgador. Otra entrevista en aristeguinoticias.com. La reforma al Poder Judicial encamina a México a un absolutismo presidencial, sin matices. Diego Valadez. El investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM afirma que, cuando se advierta que en México la justicia ha dejado de ser independiente, existe el riesgo de que otros países se rehúsen a dirimir conflictos comerciales con las leyes mexicanas. Reforma. 6. El ministro Javier Laínez Potisek defendió las figuras de control constitucional en el Poder Judicial y advirtió que su eliminación puede significar el regreso al poder concentrado en los poderes ejecutivo y legislativo. Durante su participación en los foros sobre la reforma judicial propuestas por el Ejecutivo Federal, advirtió que no puede haber retrocesos en el reconocimiento de derechos humanos, aunque en ocasiones, aceptó, se afecten políticas públicas. Reforma. 7. La ministra Yasmín Esquivel calcula que serán necesarias 18 leyes secundarias adicionales al contenido actual del proyecto de reforma. La elaboración de las mismas implica un gran esfuerzo legislativo. Para estar plenamente implementado, la reforma al sistema judicial requiere de 10 o 15 años, periodo en el que el nuevo funcionamiento del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales estatales sustituirán gradualmente al sistema actual. La progresividad en la elección popular de jueces es posible, toda vez que hoy existen vacantes a las que se les puede aplicar el método de elección por urna, en tanto otras se darán cuando un juez o magistrado deje su encargo. La crónica de hoy. 8. Rayuela de la jornada. La señora Piña busca que la entrevisten, pero no ha sido capaz de explicar por qué se escondió después de reunirse con Alito, casi en secreto. La jornada. 9. Desinformación y ataques, sello de este sexenio. El gobierno deja pendientes en el tema de libertad de expresión, siendo los principales el incremento de la violencia contra periodistas, falta de transparencia, espionaje a ciudadanos y leyes que implican censura, señala artículo 19, que encabeza Leopoldo Maldonado. Considera que el mandatario mexicano coloca al periodismo crítico no como adversario, sino como enemigo. Después del discurso estigmatizante contra una periodista con nombre y apellido o contra un medio de comunicación, viene un ataque coordinado en las redes sociales. El Sol de México. 10. Cada 14 horas agreden a un periodista, dice ONG. En su informe sexenal sobre libertad de expresión, artículo 19 aseguró que en el actual sexenio contabilizan 46 periodistas asesinados, además de que se registran más de 3.000 agresiones contra la prensa. Subrayo que la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Guerrero y Quintana Roo, son las cinco entidades que en conjunto representan 50% de estos casos, al tiempo que condenó la alta impunidad. Diario de México. 11. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, en el sexenio del presidente AMLO hay registro del asesinato de 20 periodistas y 2022 fue el año de mayor violencia contra comunicadores. En contraste, organizaciones como Artículo 19, que promueve y defiende el avance de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, han reportado que durante esta administración 46 periodistas han perdido la vida por su labor informativa. El Universal. 12. A pesar de los apoyos para fijar precios de garantía o estabilizar el costo de la canasta básica, la inflación acumulada en 5 años y medio de gobierno de la 4T es de 31.56%, de acuerdo con datos del INEGI. Se trata del nivel más alto para un mismo periodo desde el sexenio de Vicente Fox, cuando la inflación acumulada en sus primeros 5 años y medio de gobierno fue de 38.15%. Amplía cobertura. El Financiero a 8 columnas. Acelera la inflación a 5% anual en junio. El Sol de México. 13. El aguacate y otros productos agrícolas son lo que más se elevaron de precio. AMPEC. Cada día sale más caro comer, y las amas de casa enfrentan mayores dificultades para hacer rendir el gasto y llevar los alimentos de primera necesidad a la mesa. Tan solo de mayo a junio, la canasta básica alimentaria promedia un costo de 1.877.46 pesos a nivel nacional, lo que significa un incremento de 1.02%. Es decir, una variación en su precio de 18.89 pesos más. La prensa. 14. Los mexicanos saldrán de vacaciones este verano, a pesar de que la inflación general llegó a 4.98% anual en junio, hilando 4 meses al alza, mostraron datos del INEGI. A la par, los datos del indicador de confianza del consumidor del mes pasado señalaron que la posibilidad de los hogares de salir de vacaciones en los próximos 12 meses llegó a 41.2 puntos, el nivel más alto observado para un mes de junio. El Universal. 15. Con el objetivo de potenciar la inversión privada en el país, principalmente extranjera, el próximo gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, busca establecer 22 polos de desarrollo como parte de la Estrategia Nacional de Relocalización, y en ellos incentivar 10 sectores estratégicos mediante la construcción de infraestructura, viviendas, escuelas y farmacias del bienestar. Para especialistas, estos proyectos son razonables, mientras se den garantías a los inversionistas aprovechando el fenómeno del nearshoring, es decir, la relocalización de empresas y fábricas de países vecinos, como EU, en México. Misma nota a 8 columnas en Excelsior. IP quiere invertir en México. Sheinbaum. 24 horas. 16. Claudia Sheinbaum anunció la creación de un consejo asesor empresarial, coordinado por Altagracia Gómez, a fin de fortalecer el vínculo entre iniciativa privada y gobierno. Ella pueda coordinar este consejo de diversos empresarios y empresarias mexicanas y que se coordinen con el secretario de Economía, secretario de Hacienda, con las distintas autoridades del gobierno de México, que permita potenciar este desarrollo, explicó. El Heraldo de México. 17. Claudia Sheinbaum se reunió con Agustín Carstens, gerente general de Banco de Pagos Internacionales, y la cúpula de banqueros, durante la Conferencia Internacional Monetaria, IMC, que este año se realizó en México y reúne a los representantes de las instituciones bancarias más importantes del mundo. Al salir de la reunión, Sheinbaum dio un breve mensaje a los medios de comunicación, donde explicó que los representantes de los bancos mundiales querían conocer sus políticas y programas sociales en torno a su nuevo gobierno al frente del país. Publímetro. 18. Manlio Fabio Beltrones, senador electo por Sonora, consideró ilegal e ilegítima la asamblea en la que Alejandro Alito Moreno consiguió el cambio de estatutos para su reelección como dirigente del PRI. El sonorense anunció que, junto con otros priistas, impugnará la Asamblea Nacional del domingo pasado, en la que se modificaron los estatutos del partido para permitir la reelección de dirigentes. La reelección y la concentración de las decisiones en una sola figura, como la presidencia del partido, deteriora la vida democrática del PRI. Acompañaré a muchos compañeros militantes a impugnar una asamblea ilegal e ilegítima, señaló. Reforma. 19. Alito está fuera de sí y lleva al PRI al precipicio. El exsecretario de Educación Pública en el sexenio pasado, Aurelio Nuño, asegura que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, está fuera de sí, sin autocontrol, y pronostica que si se reelige el partido estaría ante la inminente pérdida de su registro. Dice a este diario que el PRI se haya dividido entre quienes quieren recuperarlo de las ruinas y los que pretenden seguir viviendo de las prerrogativas. Afirma que Alito obtuvo el peor resultado electoral para el tricolor en 100 años. El Universal. 20. Culiacán, el excandidato presidencial priista Francisco Labastida Ochoa acusó que Alejandro Alito Moreno es el peor presidente nacional del PRI y advirtió que, si se consuma la reforma estatutaria que permitiría la reelección en el partido, él renunciaría a su militancia de 6 décadas. Reforma. 21. La estrategia de Alejandro Moreno para aferrarse a la dirigencia del PRI va contra las condiciones que impuso el Tribunal Electoral, TEPGIF, para validar la ampliación de su mandato hasta 2024, de acuerdo con la sentencia de un año antes. El fallo que emitió la Sala Superior el 26 de abril de 2023 permitía al líder quedarse un año más al frente de la dirigencia para organizar la elección presidencial, lo que no implicaba su reelección ni la permanencia indefinida en el cargo. Milenio Diario. 22. Alejandro Moreno sale de nuevo al frente de las críticas y sostiene que no es el responsable de las derrotas del PRI durante los últimos 5 años como líder nacional tricolor. Me quieren endilgar algo que no me corresponde a mí, son los de ese grupo que hoy nos critican, quienes le generaron la peor imagen al PRI en la historia. Es la narrativa del gobierno y de toda esa bola de cínicos. Labastida, Manlio, Sauri, Nuño, Ochoa y Coldwell, enlistó. La responsabilidad fue de todos ellos. El Financiero. 23. Morena, la Morena quiere dirigir Morena. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, es vista como el verdadero recambio generacional en su partido y la heredera política del obradorismo. Con la declinación de Citlaya y tiene el campo libre. Milenio Diario. 24. Claudia Sheinbaum aseguró que ella no intervendrá en el proceso interno que llevará a cabo Morena para elegir a su próximo presidente o presidenta, porque habrá una separación entre gobierno y partido para que no se convierta en un partido de Estado como lo fue el PRI en los años XX. Contrarréplica. 25. China, Singapur e India son los principales productores del fentanilo que ingresa a México vía el Pacífico por los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Ensenada. De 2015 a 2023, se decomisaron 273 millones de dosis de fentanilo, a lo que se suma la operación del 18 de febrero de 2021, en la aduana de Ensenada, Baja California, en la que se incautó el mayor cargamento de precursores de la droga con aproximadamente 1000 kilogramos de peso, una tonelada, según consta en una solicitud de información que la Universidad Iberoamericana hizo a la Sedena en mayo pasado. Sin embargo, cada vez se habla más de la presencia de esta droga en las ciudades de México. Publímetro. 26. Elementos del ejército y la GN detuvieron al R8, jefe de sicarios del hermano de El Chapo, Aureliano Guzmán Loera, durante un operativo en Tamazula, Durango. El R8 eligió ser detenido, con posibilidades de morir en una celda, antes de permitir que aprendieran a su patrón, el Guano, uno de los narcotraficantes más buscados en México y EU. Milenio Diario. 27. Chilpancingo, Acapulco está en medio de una crisis más de violencia y, no cualquier violencia, es una extrema. En los primeros 8 días de julio, 15 cadáveres desmembrados fueron hallados en calles del puerto. El último fin de semana mostró en su más amplia y terrorífica expresión la violencia. De viernes a domingo fueron despedazados 9 cuerpos y exhibidos en público. El Universal. 28. En el primer semestre de 2024 el promedio diario de homicidios dolosos en el país creció 2% respecto al año pasado, lo que muestra una reversión en la tendencia a la baja que había tenido este delito a lo largo del sexenio, según cifras del gobierno federal. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, Rosa Isela Rodríguez, presentó ayer un reporte mensual sobre seguridad en la conferencia de prensa diaria del presidente AMLO en el que se señala que mientras en 2023 se registraron en promedio 81 víctimas de asesinato al día, en lo que va del año son 83. La Jornada. 29. Seguridad. El delito de secuestro registró una baja de 67% en junio con relación a enero de 2019, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Durante la mañanera, la funcionaria federal señaló que en enero de 2019 se contabilizaron 161 secuestros y que en junio de 2024 bajó a 53 delitos. El Heraldo de México. 30. Reto transeccional, la llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a partir del 1 de octubre podría permitir avanzar en materia de seguridad, aunque el reto es muy grande, ante el poder del crimen organizado en varias zonas del país, consideraron analistas políticos. Ovaciones. 31. Se le cae a FGR acusación contra exfuncionario de Sedatu por estafa maestra. El segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal de la CDMX concluyó de manera definitiva que no existen elementos para vincular a proceso al exsubsecretario de la Sedatu Enrique González Tiburcio, en el caso la estafa maestra. El Día. 32. La FGR, encabezada por Alejandro Hertz Manero, utilizó un software para rastrear la ubicación de personas a través de sus celulares en 135.000 ocasiones entre 2019 y 2021, pero solo presentó 328 peticiones ante jueces federales para realizar geolocalizaciones y obtuvo la autorización correspondiente, es decir, en 0,24% de los casos, pese a que por ley estaba obligado a solicitarlo siempre. 1 más 1. 33. La activista y cofundadora de la organización Reinserta, Saskia Niño de Rivera, se defendió ante las críticas recibidas tras su entrevista con el BART, presunto agresor del periodista Ciro Gómez Leiva, realizada en su podcast Penitencia, programa que ha sido cuestionado por presuntamente otorgarle a Saskia un acceso privilegiado a las prisiones en México. En entrevista, y a 9 meses de su estreno, evalúa positivamente el impacto del proyecto. Tiene un objetivo muy puntual, que está muy alineado con valores, afirmó. Es bien importante porque si no entendemos el porqué de los delitos, nunca vamos a poder prevenirlos. Entrevista. Publímetro. 34. Estimado Ciro Gómez Leiva. Deseo que tu caso sirva como ejemplo para recordar que el sistema de justicia penal está envuelto en impunidad. Artículo de Saskia Niño de Rivera. El Universal. 35. El informe del presidente AMLO sobre el caso Ayotzinapa aún no ha sido recibido por todas las familias de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, ya que solo un reducido grupo pudo acudir a la entrega en formato físico que hizo el lunes una comisión de la SEGOV en Chilpancingo y Tixtla, Guerrero. La Jornada. 36. denuncian robos en Banco del Bienestar, y los extorsionan. Los chantajes se realizaron vía telefónica y, en todos los casos, los estafadores conocían nombre completo del becario, nombres de sus padres, dirección de las familias, números telefónicos, monto sustraído, fechas de los retiros irregulares, así como los trámites realizados en la institución y pruebas presentadas. La crónica de hoy. 37. Denuncian técnicos y trabajadores del C5 que falla en la línea 2 del metro, se reportó desde el 10 de junio. Tras el cortocircuito que se registró este 9 de julio en la zona neutra en la interestación Zócalo Pino Suárez de la línea 2 del sistema de transporte colectivo, STC, metro, a las 10:30 horas, trabajadores técnicos y del C5, puesto central, informaron que el aislador que soporta al cupón, así se le llama al corte de la barra guía en forma de Z y está aislado, perdió sus propiedades aislantes y fue lo que provocó el cortocircuito con la pista de rodamiento. Amplía cobertura. El gráfico a 8 columnas. Chorro de fallas. La prensa. 38. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, reveló que el policía que participa en el video pornográfico de la actriz Luna Bella, dentro de las instalaciones del metro, es un miembro activo de la institución. Se trata de Jorge López Villegas, alias el señor indomable y sensual macho alfa. Por ello, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC suspendió al policía. La crónica de hoy. 39. No creyeron que yo les arrebataría la alcaldía. La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, la opositora Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que la determinación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de solicitar el recuento de votos fue orquestada por un monrealato que no aceptó haber perdido la joya de la corona. Milenio Diario. 40. México se ha posicionado como uno de los principales destinos a nivel mundial para la inversión extranjera directa, alcanzando una cifra histórica de $36,000 millones en 2023, y seguramente el monto será mayor en el presente y próximo año, señaló el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. El funcionario aseveró que las nuevas inversiones conducirán a la consolidación y aparición de nuevas industrias en el corto plazo. El Financiero. 41. En el primer semestre del año, la producción y exportación de vehículos crecieron 5, 2 y 10,6% anual, respectivamente, colocando a la industria en volúmenes cercanos a los observados en el mismo periodo del 2019, previo al COVID. De enero a junio en México se produjeron 1.996.136 vehículos, un aumento de 5,24% anual. La recuperación fue positiva en comparación con los primeros seis meses del 2023, cuando el armado registró una caída del 12,9% anual. El Financiero. 42. Representantes y senadores demócratas se reunieron ayer a puertas cerradas para evaluar la candidatura del presidente estadounidense Joe Biden a la reelección, y al propio partido. Mientras legisladores de la Cámara Baja han sido más claros en criticar que Biden se mantenga, pese a su desastroso desempeño en el debate del 27 de junio con Donald Trump, en el Senado el liderazgo puso freno a cualquier intento y cerró filas con el mandatario, ante las elecciones del 5 de noviembre. Al término de los encuentros, la conclusión fue seguir apoyando a Biden, por ahora. El Universal. 43. Miami, el expresidente y candidato de Estados Unidos Donald Trump aseguró que es capaz de ganarle a cualquier candidato demócrata, en el marco de una posible salida de Joe Biden de la contienda. A pesar de todo el pánico demócrata esta semana, la verdad es que no importa a quién nominen, porque vamos a vencer a cualquiera de ellos de manera aplastante, declaró ayer en su club de golf en Doral, cerca de Miami. Excelsior. 44. Buenos Aires, el presidente argentino, Javier Milei, y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, viajan sobre un tanque blindado durante el desfile militar que celebra el Día de la Independencia en Buenos Aires. Milenio Diario. 45. 17 artistas mexicanos fueron retenidos en Madrid con Nacho Cano, fundador del grupo musical Mecano y director del musical Malinche, para demostrar su estancia legal en España. Los conacionales fueron interrumpidos en sus clases de baile, canto y acrobacía por 13 policías españoles que los llevaron a una comisaría para demostrar su estadía en España. Creí que era una broma, contó Ana Karen Espinosa. Reforma. 46. La selección de España vuelve a una final de la Eurocopa, después de que este martes se impuso sobre Francia en el duelo de las semifinales, que se disputó en el Allianz Arena de Múnich, donde un jovencito de 16 años, Lamine Yamal, brilló con luz propia y guió a su equipo al triunfo. En este duelo se encontraron la mejor ofensiva y la mejor defensiva del torneo, siendo la primera la que terminó por imponer sus condiciones. Publímetro. 47. Rutherford, EU, sin mucho brillo, pero con la contundencia del campeón, la Argentina de Lionel Scaloni alcanzó la final de la Copa América, después de imponerse a un meritorio Canadá por 2-0, en un partido en el que, al fin, festejó el primer gol de Leo Messi en el torneo. Ovaciones. Gracias por utilizar este servicio.